José Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo vais a contar la historia de un joven nacido en una familia noruega de origen luterano que hoy es abad de un monasterio cisterciense en el centro de Inglaterra.
Pues sí, antaño los vikingos llegaban a incendiar los monasterios, pero ahora vienen a regirlos. Bueno, Erik Barden nació en 1974 y fue bautizado en la iglesia luterana. Su abuelo incluso era pastor, pero sus padres se habían alejado completamente de la práctica religiosa hasta llegar al agnosticismo. La religiosidad de la familia era ya meramente formal. En una entrevista testimonio que ha publicado la revista Familia Cristiana, explica que él buscaba con urgencia un significado para su vida mientras estaba inmerso en un ateísmo agresivo, típico de la adolescencia. Fue primero en la literatura donde Erik encontró por primera vez un cristianismo alegre. Pero su gran encuentro con Dios, que habría de cambiarle la vida, tuvo lugar a través de la música, cuando tenía 15 años, concretamente al escuchar la segunda sinfonía de Mahler, que trata sobre la resurrección. Cuenta que en ese momento fue como si su corazón de repente se abriera a una certeza casi instintiva de que Dios realmente existe. Y de ahí surgió un camino para verificar la verdad de la fe. Su familia le envió a estudiar a Gales, donde empezó a asistir a una iglesia anglicana cada domingo, y también descubrió que los monasterios cristianos de los que había leído en las novelas, que tanto le gustaban, pues resulta que existían y tenían vida. Decidió hacer un retiro de una semana en uno de ellos, en la isla de Caldey, donde encontró un tipo de vida que correspondía a su vocación, y así decidió convertirse en católico. En 2002 ingresó en el noviciado del monasterio cisterciense de Mount St. Bernard, en el centro de Inglaterra, dejando una prometedora carrera universitaria. Él mismo resume este camino diciendo que a través de la música de Mahler, Dios le ha tocado y le ha inspirado con un gran deseo de conocerle, y así su vida se ha convertido en un intento de responder a esa gracia. Bueno, tras ordenarse sacerdote, se trasladó a Roma, allí estuvo estudiando en el Pontificio Instituto Oriental y en la Universidad de San Anselmo, y cuando volvió a Inglaterra, con tan solo 41 años, se encontró con la sorpresa de ser elegido por sus hermanos, los monjes, abad de ese histórico monasterio. Con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo a lo largo de la mañana y que luego les ampliamos. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
La Catedral de las Fuerzas Armadas en Madrid ha acogido la misa exequial por el eterno descanso del Cardenal Estepa.
El arzobispo emérito castrense falleció en Madrid durante la madrugada del domingo a los 93 años de edad, natural de Andújar, Jaén. Fue nombrado ordinario militar para España en 1983 y creado cardenal en 2010. El Papa Francisco envió ayer un telegrama de condolencias al actual arzobispo, Monseñor Juan del Río, que ha presidido la misa funeral, que ha contado con la presencia además del rey Felipe VI.
Comienza en Silos la experiencia monástica.
La Abadía Benedictina de Silos ha organizado esta iniciativa para hombres de entre 18 y 45 años que tengan la inquietud de conocer cómo es la vida monacal, una vida en comunidad, de silencio, oración y trabajo, que se puede probar durante una semana y que te puede ayudar a encontrar tu lugar en el mundo.
Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta dos nuevas campañas mundiales para los cristianos perseguidos de Siria.
Las campañas tienen como objetivo la mejora de las condiciones de vida de los cristianos de Alepo, donde no hay ni comida ni electricidad, y de Damasco, donde los cristianos enfermos que requieren de atención constante no pueden comprar medicamentos por el elevado precio que tienen.
Y Cáritas lanza una campaña de emergencia para atender a las víctimas del ébola en la República Democrática del Congo.
El país se enfrenta a la epidemia de ébola más mortífera desde 2013, con muchas dificultades en el control y la contención de la enfermedad. La campaña trabaja en la detección de nuevos casos, apoyo a enfermos y supervisión de los pueblos afectados.
Perdió las dos piernas en la guerra de Colombia contra el narcotráfico y asegura en una entrevista que ha perdonado a sus agresores. Es la historia que recogemos hoy en el portal de religión de cope.es. Pablo Valentín Gamazo, buenas tardes.
Buenas tardes. José Fernando tiene 28 años y es policía. En noviembre de 2018, una mina antipersona le arrebató las dos piernas y casi la vida. Pasó 4 días en coma y al despertar afirma en un medio local que ha perdonado todo lo que han hecho. Te contamos esta y más historias en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Pablo. Bueno, pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. En un instante nos vamos a ir hasta Bolivia. Vamos a hablar de Misión Bolivia, una experiencia nacida de la Pastoral Universitaria de Granada. En un instante estaremos en contacto con el delegado de Pastoral Universitaria de la diócesis.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis Y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
25 de julio. Miles de fieles y peregrinos han llegado a la meta y el aroma a incienso inunda las naves de la Catedral Compostelana. Desde Santiago de Compostela y presidida por su arzobispo, don Julián Barrio.
Cristiano.
Santa Misa en la Solemnidad de Santiago Apóstol. El jueves a las 10:30 de la mañana en 13.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Pues nos acompaña hoy en El Espejo José Antonio Villena, delegado de Pastoral Universitaria de Granada, que junto a una veintena de jóvenes granadinos vinculados a la Pastoral Universitaria se encuentran en el estado boliviano de Bellavista desarrollando por duodécimo año consecutivo la Misión Bolivia. José Antonio, muy buenas tardes desde España, ¿qué tal estamos?
Buenas tardes en España y buenos días aquí en Bolivia. Estamos amaneciendo.
Bueno, pues nada mejor que amanecer con la COPE. Eso es lo que decimos siempre. Así que estupendo.
Así es.
Cuéntanos cómo surgió, dentro del trabajo y de las múltiples actividades de la pastoral universitaria de una archidiócesis como la de Granada, la idea de hacer esta Misión Bolivia, que ahora ya tiene su raigambre y su solera.
Así es. Pues nada, como ha dicho José Luis, desde hace 12 años estamos viniendo en esta misión de ayudar a los jóvenes, a los niños, a los adultos de este poblado de Bellavista. Conocimos esta misión gracias a las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, uh-huh, a las cuales me vincula pues una fraternidad y una familiaridad desde que yo soy pequeño. Y la religiosa que estaba en mi pueblo, en Padul, cuando yo era pequeño, pues resulta que ella estaba aquí en misión y cada año me invitaba. Y es verdad que cuando empezamos a ver que en la pastoral universitaria surgía un pueblo, surgió una familia, había una inquietud entre los jóvenes universitarios en su segundo año, son ya 14 años en esta andadura en pastoral universitaria, pues decidimos dar el salto, cruzar el charco y dedicar el verano completo pues a estar con esta gente necesitada. Y vinimos aquí precisamente a Bellavista por esto, porque la madre Concepción Chacón estaba aquí justo en este pueblecito y aquí nos encontramos pues con una historia que ahora ya continúa y continúa y continúa. Son ya más de 100 jóvenes de la Universidad de Granada que han dicho sí a ponerse en misión, a salir de sí mismo, a dejar su verano, a mirar con otros la vida, ¿no? Porque en definitiva venimos a esto, a mirar con ellos la vida y a ver que el deseo del corazón es el mismo, que la inquietud por recorrer el camino es la misma y que estamos acompañados por el mismo. Así es, está un poquito.
En ese sentido, el tiempo que estáis en Misión Bolivia, aunque el contexto es completamente diferente y quizás la actividad también lo es y el ritmo de la vida es diferente, pero el espíritu y el tipo de experiencia es la misma que intentáis vivir a lo largo de todo el año en las diversas actividades de la pastoral universitaria.
Así es, José Luis. Yo siempre digo que el mayor milagro es la vuelta. Es decir, cuando uh-huh, estos jóvenes universitarios aquí han podido tener esta experiencia de lo que es la verdadera misión aquí en medio de esta gente y luego vuelven al corazón de la universidad, no al corazón de la selva, donde estamos ahora, uh-huh, al corazón de la Universidad de Granada, y allí son capaces de dar un testimonio auténtico de lo que les ha pasado. Yo siempre les digo aquello que nos dijo el cardenal Madariaga cuando estuvimos en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia. A los españoles nos dijo: no inventéis nada, no tenéis que adornar nada, sencillamente contar lo que os ha pasado. Y luego los testimonios, cuando hacemos un juicio, ¿no?, de lo que hemos vivido, de lo que nos ha pasado, cuando ellos son capaces de compartirlo con esa libertad, con esa alegría a la vez, los compañeros en clase o en la parada del autobús, en la cafetería de la facultad, son sorprendidos por una alegría que no se explican de dónde sale, ¿no? Pero sale precisamente de la experiencia, de lo que nos ha sucedido aquí en este poblado, como digo, del corazón veniano de Bolivia.
Nos decías al comienzo que estaba amaneciendo allí y un día como hoy, por ejemplo, un día entre los varios que vais a pasar allí, ¿cómo se desenvuelve? ¿Qué tipo de actividad, qué tipo de encuentros son los que se van a ir sucediendo?
Pues sí, el día aquí arranca, ya le digo, muy, muy temprano. Nosotros a las 5:30, el padrecito, el padre José Manuel, ahora hablamos de él si quiere, es un franciscano de 94 años que está aquí de León. Es un tesoro, es un santo que podemos acariciar, podemos tocar la santidad como de una forma como muy encarnada, ¿no? A las 5:15, 5:30 de la mañana, él abre su parlante. Aquí estamos en un poblado donde no hay agua, no hay luz, no hay calle asfaltada. Sencillamente la luz se sostiene con un motor, ¿no?, de gasolina. Él arranca el parlante y comienza la oración para todo el pueblo. Es decir, todo el pueblo, el que escucha por ese parlante la oración. Nosotros los misioneros todavía estamos acostaditos en esa oración, pero nosotros a las 6:15 ya comienza la oración con las hermanas, con las misioneras del Santísimo Sacramento, y entonces tenemos como esa hora, hora y media de oración con ellas, ¿no?, de estar con ellas, pues bueno, presentando al Señor el día. Y a las 7:30 los chicos ya están yendo para el colegio, nosotros tenemos nuestro desayuno, y a las 8 ya arranca toda la actividad, 8 de la mañana, después de esa hora de oración, ¿no? Y entonces unos van al colegio, otros van, tenemos este año con nosotros a un seminarista de Huelva, Juan José, a dos seminaristas de Granada también, y el seminarista de Huelva es médico. Yo lo conocí en el SARUS, precisamente en esa experiencia de la pastoral universitaria. Él estudiaba en Sevilla, conocí nuestra misión cuando era universitario en medicina y ahora está aquí. Como digo, pues Juan José se va con el padrecito a la consulta y comienza toda la actividad de trabajo. Unos van a apoyar las clases de religión al colegio, otros las clases de inglés, otros visitan familias, el trabajo de visita familia espectacular. De 8 a 1, a la 1 tenemos el almuerzo, hay un poquito de descanso después, a las 3 de la tarde comienza de nuevo toda la actividad, pues por la tarde hay una gincana para los niños en una tarde, hay unas clases de apoyo, tenemos catequesis con los grupos de preconfirmación, confirmación y el grupo juvenil. A las 8 de la noche cada día tenemos la Eucaristía, celebramos la Eucaristía todos los días, y tras la Eucaristía pues siempre hay un momento de estar juntos, de pasear, de otros días hay un karaoke, otros días ponemos un cineforum, vemos una película, hasta que nos cortan la luz. Cuando se corta la luz, pues adiós película, y el cineforum pues lo hacemos en otro momento, ¿no? Pero más o menos, luego hay una semana muy interesante en medio de la experiencia misionera. Preferimos que los jóvenes granadinos que han venido en misión se aclimaten un poco, estén en casa, se encuentren en familia, y luego hacemos un recorrido. El padre José Manuel, su extensión de la misión, precisamente llega hasta Brasil. Entonces cogemos una canoa y vamos visitando todas las comunidades del río San Martín. Muchas de ellas posiblemente sea la única Eucaristía que se celebre en todo el año. Son comunidades indígenas muy apartadas, pero nosotros también llegamos hasta ellos, sí.
José Antonio, ¿cómo cambia después la vida y cómo prosigue cuando tú nos hablabas del milagro del retorno? Ya son 12 años, por tanto, bueno, algunos de los que empezaron ya habrán terminado sus carreras, estarán trabajando, habrán iniciado sus vidas adultas ya. ¿Qué fruto humano, cristiano, es el que tú detectas de esta experiencia?
No sé, yo creo que al final cuando uno ha atravesado en la vida por un amor más grande, sea aquí, sea allí, la vida cambia y la vida prosigue de otro modo, ¿no? Dices que muchos de ellos, todos, han comenzado ya su vida laboral. Aquellos primeros 13 que en 2007 aterrizamos aquí, a muchos de ellos los he casado, después de la experiencia de la vida universitaria, conocieron a su pareja, muchos de ellos le bautizaron a sus hijos, y es verdad que todos quedaron marcados, ¿no?, por este encuentro, al final, con el Señor, que se produce de esta manera tan sencilla, tan brillante y tan auténtica, ¿no? Al final uno se da cuenta cómo han quedado, pues eso, con la experiencia marcada de la Iglesia, y allí donde están, unos en Madrid, otros en Barcelona, otros en Sevilla, pues cada uno sigue viviendo la experiencia de vida cristiana, eso ciertamente.
¿Se mantiene durante el año el contacto, la relación? Me imagino que tecnológicamente, por la ubicación donde estáis, no será fácil, pero con la gente con la que ahora se han encontrado y que han conocido, se le pone nombre y carne a esa relación, me imagino.
Sí. Por supuesto, para nosotros la cooperación o la misión siempre tiene un rostro, y ese rostro es el que se nos ha puesto delante de una forma muy concreta, al cual queremos seguir en esta relación de la vida. Hay como una trama de relaciones que se ha creado, pues que ya es imposible no sostener, ¿no? Es verdad que nuestra principal misión, José Luis, consiste en compuesto nuestra vocación. Cuando llegamos aquí hace 12 años, eran jóvenes universitarios. Al final, cuando nos fuimos en ese viaje de 11 horas de vuelta desde Santa Cruz de la Sierra de Madrid, nos hacíamos una pregunta, y ahora ahora qué? ¿Y qué podemos hacer con ellos, por ellos, con ellos, no? Y surgió la Fundación Auriña Volcapeta. Nosotros tenemos esa fundación que se dedica precisamente a apadrinar desde España a los jóvenes que terminan aquí, en el poblado de Bellavista y en otros poblados cercanos de las comunidades, por así decirlo, el sexto medio, que es nuestro segundo de bachillerato, y los ponemos a estudiar en la Universidad de Trinidad, a los que apoyamos, queremos y caminamos juntos en la vida.
José Antonio Villena, delegado de Pastoral Universitaria de Granada, que ha sido un gusto poder compartir contigo y a través de ti, pues con todos estos jóvenes de Granada, la experiencia de fe, de esperanza, de caridad que estáis viviendo allí en Bolivia. Un fuerte abrazo, cuidaros y hasta la vuelta.
Muchas gracias a todos los que nos han escuchado, y un abrazo especial a nuestras familias.
De vuestra parte, claro que sí, lo transmitimos. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar las principales noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Hoy empezamos en Madrid, donde la Catedral de las Fuerzas Armadas ha acogido la misa exequial por el eterno descanso del cardenal Estepa.
El arzobispo emérito castrense falleció en Madrid durante la madrugada del domingo a los 93 años de edad. La misa funeral ha estado presidida por el actual arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, que ha recordado la importante labor del cardenal Estepa al servicio de España y de la corona.
Fue un servidor cercano y leal a nuestros reyes. Sin hacer ruido, sin aparentar nada, sirvió a la corona. Y sirviendo a la corona, sirvió también a la reconciliación de los españoles. Y es que el ejercicio de la milicia nunca está reñida con la religión, sino todo lo contrario. Los valores religiosos potencian el ejercicio, el buen ejercicio, de un profesional de las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad del Estado.
Y comienza en Silos la tercera edición de la experiencia monástica.
La Abadía Benedictina de Silos ha organizado esta iniciativa para hombres de entre 18 y 45 años que tengan la inquietud de conocer cómo es la vida monacal. Cope Burgos, Sergio Corral.
La Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos pone en marcha Experiencia Monástica, un retiro de discernimiento dirigido a hombres entre los 18 y 45 años con el que se pretende dar a conocer la vida monástica benedictina a quienes puedan estar interesados en ella. De esta forma, el retiro puede servir para orientar y ayudar vocacionalmente a aquellos que se sienten llamados. La Experiencia Monástica es una ocasión para pasar unos días conviviendo con los monjes y ser acompañados en la reflexión sobre la vocación, e implica un progresivo acercamiento de los participantes al Ora et Labora de la vida monástica. En ediciones anteriores, esta es la tercera, se recibieron 70 solicitudes en 2017 y más de 200 en 2018. Finalmente, tras un riguroso proceso de selección, participaron 14 y 12 respectivamente. La tercera edición se va a prolongar hasta el próximo 28 de julio.
Y la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid amplía su oferta académica con nuevos títulos propios.
Se trata de 3 diplomas y 2 títulos de experto universitario en misionología, ciencia y filosofía, cristianismo e islam. Javier Prades es el rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso.
Los nuevos títulos propios que ofrece la Universidad de San Dámaso quieren responder al espíritu de la Constitución Veritatis Gaudium del Papa Francisco, favoreciendo un diálogo con todos los espacios de la cultura y del saber actuales. Es un primer paso en esta dirección, buscando el diálogo con el mundo de la ciencia, preguntándonos por la relación entre el cristianismo y el islam, ofreciendo una propuesta para entrar con mayor determinación y mayor claridad en el ámbito de la misionología, de la evangelización y del anuncio de Cristo a todos los hombres. Se trata de fomentar una visión interdisciplinar, favoreciendo el intercambio de los saberes y su unidad.
Pues como les hemos venido contando, hoy ha tenido lugar en la Iglesia Arzobispal Castrense, en el corazón del Madrid antiguo, el funeral por el cardenal José Manuel Estepa, figura clave en la Iglesia española de los últimos 40 años. Fue arzobispo castrense desde 1983 a 2003 y tuvo, por tanto, que presidir tantos funerales y acompañar a las víctimas del terrorismo, especialmente durante aquellos conocidos como los años de plomo de la banda terrorista ETA. Su testimonio pastoral en ese terreno fue encomiable y decisivo en muchas ocasiones para la elaboración y conformación de la doctrina de la Conferencia Episcopal Española sobre el terrorismo, para la valoración moral de sus causas y consecuencias y para su comprensión como una realidad que es intrínsecamente perversa y que jamás puede ser justificable. Estuvo siempre vinculado al mundo de la enseñanza y a la catequesis, y a él le debemos un importante trabajo en Roma, como uno de los 6 obispos de la comisión que redactó el Catecismo de la Iglesia Católica, así como la versión en lengua española del propio Catecismo. El Papa Benedicto XVI lo creó cardenal en 2010, entre otros motivos, pues como reconocimiento a su labor en ese terreno que estuvo tan cercana a él, cuando ya contaba 84 años. Agradecidos por su largo servicio a esta iglesia que camina en España, deseamos a don José Manuel la plenitud de vida que siempre anheló junto a su Señor. Bueno, pues llega el momento de concluir este tiempo del espejo.